La tenemos en línea a Martín Bergadá, que es tiene que ver con este Lego Fan Fest del que estamos hablando desde que empezamos. Él es director general de Educación Tecnológica, representante de Lego Education Argentina. Buen día.
Buen día, Silvina. Mil gracias por tu llamado.
Bueno, mil gracias. Nos llamamos nosotros y estamos muy de acuerdo con que haya algo que tenga que ver con sacar a los chicos y a los grandes de las pantallas y con construir en épocas de destrucción.
Sí, la verdad que esta es una oportunidad fantástica, este Lego Fan Fest que se va a desarrollar ahora del 7 al 23 de diciembre. Es una oportunidad para que los chicos puedan vivir y trabajar con sus manos y trabajar en equipo, trabajar con sus padres, construir, trabajar con su creatividad, imaginación y poder jugar básicamente, ¿no?
Contale a cualquiera que nos esté escuchando, además de que hay gente participando por un concurso con dos pares de entradas, ¿qué se pueden encontrar? Es solamente uno de los pabellones de la rural. ¿Cuál es la idea, no? Yo pensaba en los más chiquitos tratando de encastrar por primera vez y a lo mejor en una abuela o abuelo de 85 recuperando su motricidad fina, ¿no?
Exactamente, sí. El Lego Fan Fest es básicamente una experiencia con 20 estaciones. Lego tiene distintas soluciones, desde piezas grandes, duplo, digamos, para chicos de nivel inicial, de 3, 4 años. Después pasa las típicas piezas Lego Systems, digamos, el famoso ladrillito de 2x4, hasta Lego Technic, que son, digamos, piezas por ahí más técnicas, para construir ya otro tipo de elementos y de robots, que nosotros desde Lego Education trabajamos con este mismo ADN, digamos, que trabaja Lego con Lego Education en las escuelas, ¿no? Para trabajar junto con los alumnos y con los docentes.
Genial. Entonces, bueno, que seguimos sorteando entradas que generan mucho interés y felicitaciones por hacer esta invitación a que la gente tome contacto con algo que, bueno, yo que soy grande recuerdo haber tenido de chiquita y que alguno que tuvo oportunidad de viajar a veces hemos visto construcciones que no podés creer que están hechas a base de Lego. Cosas gigantes con formas como hasta ondulantes. Vos decís, pero ¿cómo hicieron esto con Lego? Bueno, sí, están hechos con a veces miles, ¿no?
Sí, es un trabajo de diseño, de trabajo en equipo, sobre todo, es un poco lo que le inculcamos y el ADN de Lego para inculcarle a los chicos desde la escuela que no solo jueguen en su casa con sus padres, sino que jueguen en la escuela y aprendan jugando, digamos, ¿no?
Genial.
Y que el equipo docente-alumno también permita, digamos, esta inspiración y esta curiosidad para que se involucren, ¿no? Y puedan desarrollar toda su creatividad.
Y que por un momento salgan de la pantalla y de la inmediatez del botón, del dedito que aprieta una tablet y los lleva a mirar algo que no está mal, que miren un dibujito, pero no, ahí son muy pasivos como espectadores. En cambio que esto les propone ser protagonistas.
Totalmente, y eso es lo que decimos nosotros, es que pasen de ser usuarios de la tecnología a ser constructores de tecnología. Pues nosotros trabajamos también con cuestiones de robótica y de programación, sin dejar de lado todo el aspecto constructivo, que es fundamental. Es darle manos a tu cerebro para que, bueno, puedas expresar lo que tenés adentro y que el error, digamos, no sea, digamos, un castigo, sino que aprendamos del error, ¿no? Podamos construir, deshacer, compartir con el otro. Y de esa manera, bueno, desarrollar una serie de capacidades de trabajo en equipo, interacción con el otro, para que a futuro, trabajos que no sabemos cuáles serán,
no nos encuentren tan, claro, tan desprovistos de herramientas.
De habilidades, claro. Y de herramientas para que, bueno, puedan desenvolverse de una forma más natural al entorno que van a vivir.
Y también pensaba, y esto tiene que ver con el futuro del trabajo que nos angustia a todos, pero también pensaba en chiquitos o chiquitas que nacen con síndrome de Down o personas que tienen que estar muy, muy estimuladas por colores o por cosas que pueden hacer. Se pueden hacer cosas muy simples, pero que son un gran logro para quien tiene alguna dificultad.
Totalmente, y nosotros trabajamos en escuelas con escuelas especiales, con chicos con ciertas discapacidades, y la verdad que los materiales de Lego y toda la dinámica en el aula son fantásticas y la verdad que también muchos terapeutas nos llaman para, bueno, pedirnos este asesoramiento de cómo utilizar esta herramienta con su ojo profesional, ¿no es cierto? Pero bueno, ese trabajo interdisciplinario es lo más importante y creo que lo que tenemos que comenzar a desarrollar, ¿no? Empezar a, no somos dueños del conocimiento, sino trabajar en red y entre distintos profesionales para, bueno, ayudar a los chicos, a la escuela y a que logren su desarrollo a través del juego.
Martín Vergara, director general de Educación Tecnológica, representante de LEGO Education Argentina, muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias Silvina, gracias a ustedes,
Y a construir.
Totalmente.
Dani Cascioli, ¿qué se está construyendo a nivel fútbol?
Mirá, desde la incoherencia de que llevan el clásico Boca River a España por razones de seguridad y ahora la seguridad de España. Primero, la policía se queja de que le metieron este partido. Y segundo, piden auxilio a la Argentina por el tema de tribuna segura y que le den una mano con el control de quiénes son barras, quiénes tienen antecedentes.
¿Y eso no se puede hacer directamente en el cruce, digamos, a la salida?
No, lo que pasa es que si Argentina obviamente no le informa al gobierno español quiénes son los que tienen derecho de admisión acá, es imposible que ellos lo sepan, ¿no? Son unos 500 hinchas entre River y Boca que están impedidos de ingresar a la cancha.
¿Pero no pueden no dejarlos salir de Argentina? ¿No sería más útil?
Cuando Inglaterra combatió a los hooligans, sí, lejos de lo que muchos creen, la sanción no vino de afuera, sino que vino de adentro. El propio fútbol inglés dijo, nos excluimos o excluyanos de las competencias internacionales hasta que solucionamos esto.
Exacto.
Y no los dejaban salir del país. Acá, viste que este es un país muy particular.
Es pasarle la pelota a otro, ¿no?
Balaguer...
Sí, exactamente. Sí. Bueno, pero acá, viste, estamos así, que son garantistas, que esto, que lo otro. Y bueno, y acá dice, no podemos impedir que salgan, pero le van a impedir allá que entre. Entonces, evidentemente, le pasan la pelota a España.
Puede ser que los hinchas, estoy viendo que van a fletar un avión por equipo,
sí,
pero que salen recién el 8 para allá, o sea, sí, que llegan el 9 medio cansados, qué sé yo, ven, sí, el partido y el 10 ya vuelven.
Bueno, hay distintos valores. Los pasajes se han ido a las nubes. En los 40.000 pesos están aquellos que tienen una o dos escalas. Tengo un amigo que sacó vía Santiago, va a Santiago, no sé cuánta demora tiene. Tarda unas 30 horas en llegar a Madrid. Un vuelo de 12 horas, para pagar menos tenés que
viajar el doble.
Y ahí, bueno, todo tipo de gente que va antes como gente que va sobre la marcha. El charter de Boca y de River, el full de River sale $10.000.
¿Qué?
$10.000 para ir con el equipo. Mañana a las 14. Hotel 5 estrellas. Entradas incluidas. Traslado. Comida. Y patatín patatón. Casi 400.000 pesos.
El fútbol no es un deporte elitista.
Lo que un precio más módico te conseguí otro por $4.000.
No.
150.000 pesos.
Ajá.
Y los que han conseguido pasajes de 40.000, que son los menos, o sea, los pasajes para ir y venir rápido o ir sin escala, están arriba de los 100.000 pesos, ¿no? Es realmente un asalto a mano armada.
No, le voy a pedir a García Orsa que mañana nos recuerde, nos refresque las picadas, las tapas, lo que podemos comer el domingo, sí, mientras vemos el partido.
Para que tengan una idea, River puso a la venta 5.000 entradas y todavía no estaban agotadas.
Y sí.
¿Y quién va a poder comprar?
Yo te digo, en otras circunstancias, cuando River jugó Mundial de Clubes fueron más de 5.000 personas. Pero bueno, la gente lo pudo organizar con tiempo, ¿no? Prever, y además en otro contexto, mucha gente arriba y
financiarlo, poner.
¿A qué hora es en Argentina?
4:30 de la tarde del domingo.
Ok.
Quedamos así. No, yo quiero unas cookies, porque para mí es la hora del té. Bien. Pero cuando termina, estés contento o estés triste, algo salado voy a querer. ¿Puede ser para mañana?
Subidón, todo.
Buenísimo. Vamos a informarnos, que sería informarnos. Volvemos y tenemos media hora más. Se quedó, por suerte, Carmen Iriondo con nosotros. Balaguer, ya le digo, ese cuaderno echa humo. Profesor Godio, lo noto muy bien hoy. Está muy bien.
Sí,
lo noto bien, sinceramente.
Sí.
Ya volvemos.